Bueno, y anoche en el festival, no, en el Corso, me saludaba un querido amigo, un ahijado además, que hacía muchos años que yo no veía. Y cuando le vi el golpe de vista, a mí me pasa que conozco tanta gente y desde un palco veo tantas caras que por ahí... Después había un hombre atrás del escenario, me dice, yo era el trompetista de los Heiser. Dice, pero tenía 30 kilos más y bigote, claro. Con 30 kilos menos, 30 años después y sin bigote, es medio complicado para mí. Bueno, no es este el caso porque a él lo veo más seguido, aunque ahora hacía mucho que no andaba por acá. Es Juan Carlos Alba, que es colega, que es locutor, que tiene una historia de vida muy especial. Algunas cosas le voy a pedir que nos recuerde ahora y que nos cuente cómo andan sus cosas porque está radicado en la provincia de La Pampa desde hace muchos años. Y tiene una historia de vida también como para hacer su propia novela. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Miguel. Buenos días a todos los palomeros, por así decirlo, ¿no? Porque a pesar de las distancias y el tiempo, yo siempre recuerdo, llevo muy en mí, digamos, como arraigado esa cuestión de... Digamos, no hay peor manera de castigar a un ser humano que el desarraigo. Vos lo sacás del lugar al ser humano y es como que hay una cuestión de proceso que va dentro de... Bueno, es medio filosófica la cuestión, pero digo, para ser puramente campechano, feliz, contento de estar en mi pueblo, de estar con mi gente. Anoche, lugar que andaba y la gente que algunos me reconocían, esto es muy importante. Y estaba al lado mi nene y le digo, esto es lo importante y esta es la cosecha, tal vez, de hace un montón de años que yo me fui de este pueblo, de mucha gente. Y el que no me conoce, el parroquiano, que todavía no se acuerda de mí, yo voy y me le presento y digo, tal, soy tal persona, como te comentaba fuera de aire... que me presenté ante algunas personas y bueno, le decía, y por ahí dudaban, estaba en una nebulosa. He pasado toda mi infancia en este pueblo. Claro. Y cuando estoy en Castex, donde vivo, en Eduardo Castex, siempre hablo de Villa Cazuría, hablo de este pueblo, hablo de mi barrio donde yo me crié, el Monte de Eucaliptus, que hoy hay un barrio muy, muy importante, lo veo ordenado el pueblo, lo veo lindo, fui al balneario. Bueno, cosas muy lindas decía que no iba a hablar de política, como dice Rally Barrio Nuevo, pero bueno, caminar es hacer política, como dice Rally, no en una de sus canciones. Pero bueno, esta es la cuestión de... Y vaya que si tengo una vida para hacer una novela, pero sería de varios capítulos. Y lo importante, yo quiero decir, y después te voy a dejar meter una pregunta.
Vos sos hijo de Juan Alba.
Sí, yo soy hijo adoptivo. Ellos eran cinco y ellos con mucha humildad y mucho, como es, me adoptaron a mí de muy chiquito, de un mes de vida. Y ¿sabés lo bueno que
después
gente?
Después fallece tu mamá.
Claro, yo tenía 12 años cuando ella fallece y para 13, 12 para 13 años. Y cuando me voy a la Pampa, tenía 16, estuve trabajando con los Robera, que fue una gran escuela para mí. Yo sentí mucho a la distancia.
En el taller de ahí de Jorge.
Claro,
y
de
Luis.
Hecho vos eras cliente de ahí.
Yo era cliente de ahí.
Y me acuerdo que iba y para mí escucharlo a Miguel, porque siempre lo escuché, ellos tenían un campito cerca alquilado donde nosotros vivíamos, y escuché un día le decía yo a mi mamá, pero ¿cómo? ¿Tiene la misma voz que habla en la radio? Claro, ajá. No era, digamos, que lo que es para un nene. Digo, ¿cómo es el locutor? Para mí era otra voz y el tipo de la calle tenía otro tipo de pronunciación, de entonación, y todo ese tipo de cuestiones que a veces enseñan a los locutores que tienen que ser todos y salen todos hablando igual y todo ese tipo de cosas. Y que no es así porque todo ha cambiado.
¿Cuántos años tenés, Juan Carlos?
43.
¿Estás casado?
Estoy casado, sí. Ella es pampeana, es docente, estamos muy bien, tenemos que laburar todos los días, ¿eh? Porque, viste, vos estás bien, te dicen. Sí, estamos bien, pero porque todos los días tenemos que dibujar la milanesa, como siempre digo yo. No es un dicho mío, lo debe haber dicho algún otro. Y bueno, todos los días dibujamos la milanesa, pero estamos bien. Y de donde arranqué estoy bastante bien. Porque a veces miro para atrás y digo... Pero todo esto, esta cuestión arranca, siempre te lo he dicho, Miguel, y reitero, porque como dice Mirta Legrand, la audiencia se renueva, ¿no? Digamos, mi escuela, yo soy autodidacta, yo leo mucho y yo me he ido formando, digamos, muy, muy lejos de una universidad, de un instituto, he hecho cursos, la aproximación a una universidad, lo que tuve más cerca, había una zapatería y había un par de zapatos en oferta y se los fui a comprar para regalárselo a quién es mi esposo hoy, que era mi novia. Eso es lo más cerca de una universidad que pasé, digamos, ¿no? Una metáfora. Pero en fin, cuando vienen tantos con tantos pergaminos, mirá, te hace la persona, Miguel. A mí me enseñaron, lo poco que yo estudié en el colegio, vos y un montón de docentes, que podés tener miles de títulos, pero todo va dentro de tu alma, de lo que vos sos como persona. Yo puedo tener un muy lindo discurso, puedo hablar muy lindo, pero si en todo mi entorno, en toda mi gente, se comprueba otra cosa, yo soy otra cosa, soy una merde, como dicen los franceses. Yo soy una mierda, dicho. Pero, digamos, esto es, el discurso puede ser muy lindo, pero como persona, vos donde vayas, yo evidentemente he construido, de alguna manera, es un nombre, es una marca. Entonces, trabajo sobre ello, me formo sobre ello y trabajo. Y volviendo a la formación que yo tengo, tiene que ver con... yo trabajé con los Bruno, trabajé con Nene, que ya no está, y con Santiago. Ahí ellos me enseñaron muchas cosas a mí. Después trabajé con los Rovera. Luisito, para mí, como un papá, Jorge también, me enseñaron muchísimo. Y en esa etapa vos la viviste porque vos eras cliente, ibas al taller,
sí.
Ibas con un Peugeot, me acuerdo, gasolero que viajabas a la radio.
¡Qué memoria, eh!
Y porque yo he vivido las cosas de mi pueblo. Y recuerdo que una vez me invitan a comer a un lugar, ¿no? Y se me pone la piel de gallina porque yo los he querido tanto. Y siempre que he venido los he ido a visitar a todos, ¿no? Y a veces... son tan ráfagas de que vengo con muy poco tiempo, no me como ninguna, yo no hay ninguna historia rara, yo soy laburante como todo el mundo. Lo única oportunidad es que tuvo que le he caído en gracia, por así decirlo, a gente que me ha ayudado a crecer humanamente. Después hay distintas situaciones que a uno lo ponen, y digo, concretamente, yendo al tema de... fuimos a comer a una casa y pusieron de todo. Y claro, uno no estaba acostumbrado a ciertas cosas, ¿no? Una casa de campo que fuimos. Yo no recuerdo en este momento el apellido. Y fuimos con Jorge Rovera. Y entonces, bueno, empezamos a comer. Que todo aquello dice, no, tranquilo, Carlito, siéntese bien y coma tranquilo, que hay en cantidad y hay para mucho tiempo, no se haga problema. Siéntese tranquilo, coma tranquilo, Carlito, dice. Yo me senté tranquilo, ¿no?
Claro.
Y como entonces que no había ningún apuro, que no había... Entonces, digamos, si eso no es una enseñanza y si vos a través de eso en el tiempo no aprendiste, digamos, es... y bueno, todo, por eso a mí me puso muy triste a la distancia cuando me enteré lo de Luisito. Y después trabajé también, que yo aspiraba mucho más allá de trabajar en el taller metalúrgico de Raúl Rivera, y yo aspiraba a trabajar en el canal, que ellos pusieran el canal local, porque yo me tenía mucha fe y me parecía que yo era, y todo eso me lo enseñaron, por ejemplo, Luisito me decía, usted, Carlito, es más que para lavar piezas y para estar en una llave, porque él me veía condiciones, y más que dice, me sabía decir él, venga, Carlito, vamos a hablar, porque yo andaba bajoneado en esa época, había muerto mi mamá, tenía 12 años, nunca fue una excusa para mí la muerte de mi vieja. ¿Me entendés? O sea, yo lo hablo hoy y estamos haciendo una catarsis acá, una cuestión, porque vos me preguntaste, y yo no escondo eso. Hay tipos que, por ejemplo, yo veo, hay un folclorista muy importante, que es de La Pampa, que estaba en un grupo de Córdoba, que es parte importante de ese grupo de Córdoba. Y cuando llega a La Pampa se olvida esa cuestión, y los tipos cuando llega le dicen, ¿te acordás? Tal nombre, no lo vamos a dar. Él tiene un discurso muy lindo, parece un tipo combativo, pero cuando llega se olvidó de sus parroquianos pampeanos. Entonces lo encuentra Miguelito Reciale, que es de ese pueblo, La Pampa, y le dice, ¿te acordás cuando vendíamos agua en la esquina que no teníamos qué comer y comíamos paloma? Y a mí me hace acordar mucho lo que le decía este parroquiano a ese personaje folclórico, de realmente olvidar eso de sus orígenes. ¿Me entendés? Porque si el tipo lo encarara de otra... ¿me entendés? Con una roga, y es una mezcla de... pampeanizado, cordobesado, que cuando va a es pampeano y cuando vuelve es cordobés, es una cosa medio rara. Y vos cuando estás con él, viste, eso yo siempre tuve en claro ciertas cosas porque me la enseñó cierta gente. Y yo te escuchaba mucho cuando vos eras, ¿cómo era en el colegio? ¿Qué eras acá en el colegio? Bueno, fuiste tantas cosas.
Fui tantas cosas.
Celador, no sé qué era.
Preceptor y profesor de contabilidad.
Bueno, pero en ese momento de preceptor, yo recuerdo que... una vez, bueno, había pasado algo, pues siempre hacíamos zafarrancho y nos hablaste, ¿viste? Y dijiste una vez, muchachos, no confundan gordura con hinchazón. Y si vos sabés leer, en ese momento yo no lo interpretaba, y con el tiempo siempre me acordé de ese tipo de cosas. Digamos, son enseñanzas muy buenas que quedan en uno y que se van forjando y uno las va. Y eso es lo que se re. Yo llegué anoche, no me sentía extraño en mi tierra. Y eso está bueno, eso, que pasen ese tipo de cosas, ¿no? Igual que muchos dicen, estás bien. No, porque laburo todos los días. No fui para hablar, dice, todas porteñas. Hace poquito fui a la costa. Y ahí escuché a todos los porteños que ahora querían un cambio y están, bueno, ¿no? Les cambió el cambio. Porque empiezan a analizar otro tipo de cosas y todo el tipo de cuestiones que ya están medio, pero viste, lo que vamos a pagar el colegio privado, lo que vamos a pagar la luz. Bueno, lo que pagábamos en el interior, macho. El interior le estamos soportando a ustedes que pagaran cada 2 meses 15 mangos, 20 mangos, cuando el interior estamos soportando toda esa cuestión de lo que ellos recibían. Está bueno debatir ese tipo de cosas y aún veraneando, ¿no?
Seguro. Contanos un poco de tu vida laboral ahora.
La vida laboral, bueno, estuve haciendo radio, he hecho gráfica, he hecho canal de cable y ahora estoy incursionando en la capital en un programa muy bueno. Bueno, ahora estamos trabajando con la gente de Cablevisión, que en un momento toda esta cuestión de esta Argentina, que no nos podemos poner de acuerdo, que la colcha corta, que cuando está bien el laburante está mal el que puede y cuando está bien el que puede queda medio diezmado en sus posibilidades el tipo que labura. Entonces empezamos a laburar Cablevisión, porque no estoy hablando de poca cosa. Esa era la gran discusión de estos años, ¿no? El gobierno, Grupo Clarín y toda esa cuestión que nos metieron, o los medios del interior, en toda esa cuestión de lo que era el ex-confer con el AFCA. Y bueno, todo ese tipo de cuestiones uno tenía que estar abstraído de eso. ¿Cómo abstraerse? Y bueno, no meterse en ciertas cuestiones. Aunque yo escuchándote y sabiendo cómo sos un tipo que te gusta meter para mí. Sos uno de los tipos que más sabe entrevistar acá lejos. Porque acá hay una escuela que parece que si no escuchara en LB3 o a Mario Pereira, y para mí no es una escuela. ¿No? Ese tipo de cosas. Las escuelas las hacen los tipos de pueblo. Cuando se inundan los pueblos, cuando los pueblos pasan cosas, no son los grandes medios, los que son vinculantes con la gente. Somos nosotros, los pequeños medios de los pueblos, que estamos en contacto permanente. Recién salió el jefe de bomberos. Le mando un gran saludo, de hecho lo conozco. Y bueno, dio un panorama, de una situación, de un accidente que ocurrió. Bárbaro, ya un medio local expresó lo que ocurre. Después lo agarrarán los demás medios, lo ayornarán, algunos le agregarán matices, porque también está eso en las noticias, y otros trabajarán desde la honestidad periodística, que eso también es lo que se va a empezar a discutir en estos tiempos. Pero bueno, es medio largo. Desde el punto de vista laboral, como siempre, buscándole la vuelta, no es fácil. Trabajo en una producción independiente, hago radio, me va bien, hago locuciones en grandes festivales, gracias a Dios, a nivel nacional, me estoy metiendo en otras provincias. Y bueno, es eso, todo esto. ¿Sabés lo que pasa, Miguel? Yo, por ejemplo, llego y a la gente le hablo con el corazón. Y quiero que me contesten con el corazón. Esto no es como el dicho de Perón, ¿no? Le hablé con el corazón, me contestaron con el bolsillo. Pero, es esa la cuestión. Y los tipos deben ver en otro ese tipo de situaciones. Y la humildad. Para mí siempre la humildad. No porque vos vivas y la ostentación, todo ese tipo de... Todo es relativo, todo es efímero, todo tan rápido en la vida, todo tan rápido, todo tan light. Que hoy no sabés, hoy estás acá, mañana no sabés. Al tipo que ninguneaste a nada... Mañana necesitas, ¿qué sabes? Tener un accidente, necesitas la sangre del tipo que tuviste un desajuste hace nada. Para mí esa es una cuestión filosófica de la vida. Yo te invito a mi casa, abro la heladera y si tengo para comer, es una cuestión filosófica para mí de mi vida. Y eso son unos valores enormes que los pregonamos con mi familia. Yo ando siempre con mi nenito, sobre todo con el varón, porque mi viejo andaba conmigo. Si bien la vida no nos dio muchas posibilidades, dentro de lo que pudo, me enseñó ese tipo de cosas.
Juan Carlos, ¿te quedan muchos días?
Creo que el lunes ya retorno, porque estuve unos días en la costa y vine para acá, para los corsos, a pasear con mi gente, a ver mi gente, a estar un poco con ellos.
¿Dónde parás acá?
Hoy tenemos que comer una carpita que están armando en una carpa, ¿no? Un pescado bien, con todos unos preparativos, unos condimentos que ya el olorcito ya se olía ya a la 2 o 3 cuadras. Y bueno, les gusta todo ese tipo. Y a mí me gusta compartir, mirá. 2 fideos, 3 fideos, un guiso, como comíamos en la vieja época y que tan mal no la pasábamos, claro. O comer algo más o menos ahora es el compartir. Y
yo ¿acá soy te quedás con familiares o estás en los bungalows?
Sí, estoy en Río Tercero.
Ah, en Río Tercero.
Vengo. Venís de... sí, hoy me quedo, estoy acá, tengo que ver un montón de gente que ayer me comprometí. Es muy lindo todo lo que a uno le puede pasar. Yo en definitiva los seres humanos, si tenemos posibilidades, Miguel, Era una nota, ¿no? Pero un monólogo, disculpe la audiencia, se transformó en un monólogo. Porque le voy a dejar un poco en paz, porque anoche fue el gran locutor que a mí me puso muy contento.
Que descanse un poco.
Que descanse un poco el gran locutor. Y igual muy bien las voces, una de las chicas, la voz femenina, muy bien que la conozco también. Sí, bueno, sí. Viene de familia, ¿no? Es como de una dinastía de locutores, Soledad. Ella estudió con una sobrina mía y le mando un gran saludo. Ella sabía que era una de las chicas que podía ser. Los puede ser, que uno dice... Viste que hay cierta gente que vos decís, este puede ser tal cosa en los medios de comunicación, puede andar. Y bueno, ha sido escuela lo de usted, maestro. Así que yo di una línea de opinión en la página del canal, en la página web del canal, y me agarró un poco de nostalgia cuando fue el recambio. Digamos, el recambio generacional.
Ah, en el festival.
En el festival, hablando del festival concretamente. 40, yo creo que si un tipo ha perdurado por 40 años... Es porque es un pedazo de historia enorme, para mí enorme, respetable desde todo punto de vista, considerable. Pero bueno, no conozco los pormenores ni quiero entrar en las internas y todo lo demás, pero créanme que a la distancia, cuando yo veo las imágenes y después vi a través de YouTube todo lo que había ocurrido, digamos, me agarró un poco de... Pues yo iba de chiquito y miraba un gringo rubio... Era chiquito, año 75,
que no era gordo en ese
que
tiempo.
Que no era gordo, un gringo rubio, que, digamos, era como una cuestión de hacer docencia desde arriba al escenario. Porque no era simplemente... Los escenarios tienen una cuestión de tantos matices y tantas cuestiones para manejar que no es para cualquiera. Yo siempre lo digo, no es para cualquiera. El Negro Gutiérrez, que yo lo quería muchísimo y tuve trato porque vivió en La Pampa, Miguel Ángel Gutiérrez, cuando quedó sin laburo, se fue a vivir a La Pampa. Y yo lo conocí, era una porquería chiquita como yo, un negrito chiquito como yo, sí. Nos podíamos juntar juntos. Usaba, porque la señora era más alta, era una rusa, entonces era un poquito más alto, usaba una pequeña plataforma para estar más o menos a la altura. Una elegancia, un tipo, un dandy, todo el día bien vestidito todo. Pero había quedado sin laburo.
Yo trabajé un festival acá con Miguel Ángel Gutiérrez.
Para mí un ser humano extraordinario.
Fui a su programa de Radio Nacional un par de veces. Un gran profesional.
Un gran profesional, de la palabra, soy decidor, sí, poeta, sí. Cantor,
y
cantaba.
Muy culto y muy culto.
Muy culto, muy preparado, muy formado. Sí, sí. Tenías que estar muy preparado para hablar con él. Sí. Bueno, la primera vez que fue, Miguel, Don Miguel, porque me pasó lo mismo cuando fui a Jesús María con Miguel, el conductor. Que en principio me parecía un tipo de Buenos Aires, la arrogancia que tenía. Entonces después le fui entrando con algo que... ¿Vos cómo le entras a una persona para lograr empatía o simpatía? Le tenés que hablar de algo que a él le guste. Entonces, sin querer, él no sé qué buscaba, no me acuerdo que esto con los asistentes y todo, porque tienen asistentes, no es como uno que a veces tenés que preparar todo. Oh, ellos tienen asistentes, los libretistas, bueno, un montón de gente, un séquito de gente que es impresionante, todos jóvenes, y trabajar con jóvenes te da una... Digamos, uno siendo joven ve más jóvenes y hay una energía impresionante que te tiran. Y se había extraviado. Entonces le digo, tal vez usted está buscando... No era lo que él buscaba, pero era el pretexto para poderle entrar esto. Y bueno, después empezamos a hablar una cosa. Y dice que bueno, yo estuve una vez en La Pampa. Y también, sí, le digo, lo estuve escuchando, lo evalué y todo lo demás. Y con Gutiérrez me pasó algo muy loco. Empezamos a hablar y me dejó carretear, como estás haciendo vos. Si vos ahora me estás haciendo una semblanza, me estás dejando hablar y me estás evaluando, pero digo, ¿cómo logro la empatía hacia la otra persona? Es con eso. Yo te tengo que preguntar algo que te guste a vos. Y somos pasionales los argentinos, y todo el mundo, evidentemente, somos pasionales, tan pasionales como para dentro de un ratito ya ir a manjar algo, ¿no? A comer algo. Miguel, un gustazo de que me hayas dado algunos minutos para conversar aquí en la radio. Yo estoy muy feliz de que cada vez que venimos y siempre me ha quedado como esa cuestión. Ojalá algún día, yo siempre pensaba, y te lo he dicho en otras ocasiones, en el viejo estudio, porque fui al viejo estudio de la radio, acá sobre calle...
La Güemes.
En la,
Güemes.
En Güemes. Entonces, no, me dice un señor que estaba ahí, no, el estudio está allá y de hecho Miguel vive ahí, pero debe estar en la radio ahora. Ah, digo, mire usted, le agradezco, me vine hasta acá y... Y acá nos encontramos. Y siempre decía de que uno tener la oportunidad de tantas veces ir al festival. Pero me perdí un poquito, me fui por las ramas. Decía que veía un rubio, un gringo rubio, que no tan solo digamos, presentaba, sino arengaba, eso de arengar a la gente. Y cuando el festival decaía, levantar a la gente a través del aplauso. Eso lo he visto en muy pocas personas. Y cuando vos lográs eso con el público, es una atracción, yo creo, magnífica.
Yo eso lo heredé del Eduardo el Tuna Esper. Ah, en realidad es el único que lo hacía. Y durante varios años yo fui locutor comercial y hacía la transmisión para LB26 del Festival de Tancacha. Uh-huh. Y el Tuna Esper venía desde Tartagal, Salta, a animar el festival, que animaba también Cosquín en esa época. Seguía Marvis, primero Marvis, después seguía él en el trasnoche, digamos.
Claro, fuera de la televisión.
Y bueno, y el Tuna Esper tenía eso. Y a mí se me pegó eso, yo era muy joven, y se me pegó eso, ¿no? Que acá por ahí me cargan por la forma en que hago palmas, pero... Pero
no,
bueno,
y eso levantaba. Porque imagínense ustedes, yo recuerdo uno de los grupos, por así, cuando eran los Carabajal, que Peteco ya era joven. Y sí, uno decía, vienen los santiagueños, viene Peteco, pues sobre todo cuando decían, cuando se presentaban entre ellos, el Muya, el Cali, el que son de los más grandes, de la primera agrupación de los Carabajal, y llegaba el Peteco y era como que la plaza ardía. Sí. Pero después, una vez de eso, había dos chacareras y la gente aplaudía, en la tercera se caía. Y ahí era el momento que yo siempre vi todos esos detalles, y yo los recuerdo porque se lo he comentado a otra gente y lo he hablado 20 años después y lo cuento de la misma manera. Entonces, digamos, evidentemente yo estaba ahí mi vocación, y yo veía en todos ustedes, digamos, lo que se podía hacer, lo que se puede hacer desde un escenario. Es muy lindo. Y otra persona, sin ser locutor, me dijo, como vos no tenés altura, no te quedes estático. Por eso cuando te escuché anoche que pedías, no es por altura en tu caso, que pedía un inalámbrico, es la soltura, digamos, es la magia que le da al locutor de poderse manejar con una soltura enorme, que muchas veces los técnicos se tienen que dar cuenta. Cuando pide, el locutor está pidiendo, es una voz de mando, es un grito de guerra, digamos, técnicamente, digamos, ¿no? Porque te permite... Inclusive soltarse, el cuerpo se suelta, hay una relajación total, lográs rápidamente una empatía muy rápida, que lo usan mucho los políticos, ¿no? Capaz que llegó el gobernador Schiaretti, ni te conoce, te trató una vez, dice, como lo hablamos con Miguel recién, le vamos a dar el río para... ¿No? Si el río tenemos. Bueno, le vamos a dar un puente, ¿no? Pero puente tenemos. Bueno, algo le vamos a dar, pero algo le vamos a dar. Si recién lo estuvimos hablando con Miguel, una vez habló el tipo, pues se acuerda de tu nombre... Y ya se escudó en vos, y toda la gente, si lo habló con Miguel, es palabra santa. Lo habló con uno de los tipos más influyentes del pueblo. ¿Te parece poco?
Bueno, no sé si es para tanto.
No, pero digo, digamos, metafóricamente, digamos, son lo que ocurren en este tipo de cosas, digamos, ¿no?
Bueno, Juan Carlos, gracias por haber venido, Gracias por acordarte de la villa, y bueno, sé que sos el orgullo de toda la familia Alba. Total. Así que...
No, ellos son el orgullo para mí. Bueno. Ellos de verdad, ellos son el orgullo para mí, porque yo siempre digo, toda la familia, no quiero hacer nombre, pero todo el montón que pregonan los Alba, los Andrada, los Gurmendi, los Medrano, no me quiero, si me olvido de alguno, mil perdones, pero imagínense que uno tiene que pensar y hablar. Entonces,
Medio pueblo
son todos parientes, y digamos, cada una de las personas... hubiésemos todos tenido las mismas oportunidades y estaríamos hablando de otra manera. Los que nos hemos creado de esta manera. Los que nos hemos creado de esta manera, los ponchazos, pegando gritos donde a veces es difícil y a veces también uno por ser contestatario, un montón de cuestiones, no es fácil. Yo no soy el Papa Francisco y la Madre Teresa. También tengo mi impronta y también tengo mis convicciones, también tengo mis luchas, y eso a veces lleva a chocar con cierta gente, el cierto poder. Pero yo no... Pero yo lo hablo desde el amor, siempre las cosas las pregono desde el amor, no hay odios, no hay rencores, no hay cosa rara, a mí no me importa. Si a vos te va bien, mirá, macho, tenés 3 4x4, 4 carrozadas frente a tu casa. Yo quiero como laburante ganar bien, que me vaya bien, tener bien a mi familia, mis chiquitos, poderlos mandar a estudiar a los mejores colegios, que se preparen, todo lo que yo no tuve, por eso, siempre la formación, y siempre le inculco eso y... Y lo bueno me pasó anoche, que le digo, esto es lo que tenemos, hijo, esto es lo que hemos cosechado en nuestro pueblo, de toda la gente que he hablado. Y déjame agradecer a un montón de gente que me ayudó muchísimo y sigue ayudando a mi familia, por ahí, inclusive si ustedes, o vos desde la radio, cuando tienen problemas, son todos laburantes, le buscan la beta, a veces las cosas salen bien y a veces otras no tanto. Y bueno, y a toda la gente que me ayudó muchísimo a mí en su momento... hoy medianamente estoy bien porque estoy laburando, las cosas salen bien, pero en alguna vez algún gringo de acá me dio alguna remera, me dio algún par de zapatillas, me dio algún pantalón que me sirvió. Y me dio algún útil para poder estudiar, lo poco que estudié, y me sirvió. Y en eso yo soy profundamente agradecido de todo el mundo. Yo he usado remeras con los nombres de los chicos que me daban, de familias de acá, y me dice, ¡qué lindo nombre! Vamos a poner, no sé cuál es, Fernando, por ejemplo, que era una familia que trabajaba una de mis hermanas, y siempre me daban ropa. Y digo, no, yo no me llamo Fernando, yo me llamo Juan Carlos. Y hay toda una historia, porque en una época, como era hijo adoptivo, era Rivadeo, después fui Alba. Entonces muchas maestras, Norma Bertalot, por ejemplo, dice, ¡oh, Rivadeo, qué haces cuando me ve! Entonces yo si le sigo la historia que estaba aquella, no me voy a poner a decirle, no, ya soy... Y hay muchas maestras, digamos, como Nini, la señora de Polaco, Nini me dio clases a mí, y las adoro a todas, las amo. Una gringa que en primer año, me acuerdo, en primer grado me daba, y hacía dedo a Río Tercero, Villas Casubi, con esos calores enormes, ¿no? La señorita Imelda, y no me acuerdo el apellido, la verdad que quedé memoriado, qué mal, pero siempre me acordé, digo, tanto sacrificio por las maestras de campo que van a dedo, que yo veo mucho allá en la zona nuestra del oeste pampeano, que es árida, que es dura, que la vida es difícil, y digo, y a toda esa gente uno le debe un poco de cosas. Así que un enorme cariño a todos, un gran abrazo desde el corazón, y Miguel, como siempre, macho, que siga todo bien y no me largue que... No me largue que todavía es Miguel Parrato. Te veo bien de semblante. Está.
Bien de semblante. No bien. Sé si tanto de ganas ya, pero de semblante sí. Gracias por haber venido, que sigan muy bien tus cosas. Y bueno, te esperamos siempre en la villa.
Bueno, está bien. Muchas gracias, gracias a todos. Que tengan mucha felicidad, que sea este un buen año. Y bueno, gracias al operador ahí y a toda la gente. Muchas gracias, muy amables.